Hola oyentes de Radio Sefarad, un día como hoy, un 9 de agosto, pero en 1943, moría en París el pintor Chaim Soutine, nacido en Rusia en 1893. Y para hablar de él y rendirle un pequeño homenaje, tenemos con nosotros en la línea telefónica a Alicia Perris. ¿Qué tal, Alicia?
Hola, buenas tardes desde la Dacha. Yo también me he rusificado como Soutine.
Bueno.
La sintonía, se puede escuchar el concierto número 1 para piano y orquesta de Chopin, que sabemos que no es ruso, pero yo creo que tiene un clima emocional que puede acompañar bien parte de este programa. Y entonces, bueno, decir que está dirigida la Filarmónica de Israel por Subi Metai, que se van a escuchar fragmentos del primer movimiento.
Uh-huh.
Bien, podemos empezar por el principio. Este pintor nuestro, Chaim Soutine, había nacido como Chaim Solomonovich Soutine en ruso o como Chaim Soutine en bielorruso. Y en una ciudad que se llamaba, o no sé si sigue, probablemente sí, en Smilovichi, cerca de Minsk, en 1893, como decía Jorge, que es un lugar que pertenecía entonces al Imperio Ruso.
Uh-huh.
Y efectivamente hoy se conmemora los 73 años de la muerte de Soutine en París a consecuencia de una operación de úlcera, una enfermedad que lo acompañó bastante, una enfermedad en su caso del estrés, como decimos hoy, de la pobreza, del hambre que había pasado en el shtetl, y que se agravó porque no se pudo cuidar y porque se debió refugiar a la sombra de que lo que se pudiera durante la ocupación nazi de Francia, ¿no?
Uh-huh.
Podemos bueno. decir, recordar, como sabrán los oyentes, que su padre era sastre y que pertenecía a una familia judía ortodoxa, con lo cual él fue el número 10, el décimo de 11 hermanos. Yo creo que podríamos intuir en Soutine desde el principio, es un caso bonito, como decía el maestro, el psiquiatra, muy psicoanalizable. Yo creo que se puede intuir en este pintor la marca primigenia de la muerte, de la, como decíamos, del hambre, de la inestabilidad emocional, de una enorme herida irreparable. Él cuando era pequeño robaba vajilla de su padre para cambiarla por lápices de colores. Su vocación es muy infantil, muy desde que era pequeño. A los 14 años va a dejar a su enorme familia, va a estudiar dibujo en Minsk, luego en Vilnius, y como tantos otros, como siempre decimos, como un chascarrillo casi ya en estos programas, va a llegar a París en 1913, a Montparnasse, place to be, el lugar donde, uno de los lugares donde había que estar en ese momento, al barrio de La Ruche, con los que serían, se va a encontrar allí con los que serían los integrantes de la así llamada Escuela de París, que van a ser sus compañeros en el camino artístico y también muchos sus amigos, ¿no?
Uh-huh. Una cosa que quería destacar es que tú hablabas de que su familia eran judíos ortodoxos y que igual mucha gente desconoce que para los ortodoxos está prohibida la realización de imágenes. Por considerarse que es un pecado después de la destrucción del templo, con lo cual esta vocación del décimo de los vástagos por las ciencias por el arte figurativo, pues debía haber caído bastante mal en el seno de la familia, ¿eh?
Yo creo que es doblemente castigada, una por el, efectivamente por lo que tú estás comentando, y otra porque no tenían medios tampoco. Ser en una familia de este tipo, con este paisaje, un pintor, o tener vocación artística era como bastante estrafalario, ¿no? Y extravagante.
Uh-huh.
Entonces nada, finalmente este chico llega, como decíamos, a París y va a conseguir estudiar entre 1913, dos años, y 1915, con Fernand Cormon, y ahí va a ser uno de sus grandes encuentros. Se va a encontrar con Amedeo Modigliani, que se va a convertir en su íntimo amigo, se van a pintar, se van a retratar. Las penurias económicas van a ser importantes, tanto en Modigliani, que de las que nunca se va a curar en el caso de Modi, él sí, Sutil sí. Y este amigo de Livorno, del sur, va a ser el calor del Mediterráneo con el spleen del alma rusa de Shahin, ¿no? Modi le va a presentar en 1918 a su marchante, el famoso Swarovski, del cual pintará retratos Modigliani de su mujer, etcétera. Y en 1919 el propio Swarovski lo va a impulsar a hacer un viaje al sur de Francia, al Midi, otra especie de peregrinación obligada de la época, como la del propio Amedeo, y a la vuelta va a exponer en 1921 en el Café de Parnasse de París, y luego ya en 1923 va a hacer un salto a la exposición de la Pennsylvania Academy of Fine Arts de Filadelfia. Muy importante esto de poder salir de Europa en estos tiempos, ¿no? Porque hay pintores que no dan ese salto, ¿no? En 1935 también va a exhibir 20 cuadros en la primera exposición monográfica en Estados Unidos, en el Arts Club de Chicago. Luego va a ir a Nueva York y a Londres en 1936 y en 1937. Y también en 1937... En la exposición, va a ser una exposición que se llama Los maestros del arte independiente en el Petit Palais. Bueno, la vida de Sutil se acorta por momentos y se agrava, y la situación personal va a tener unos años de felicidad, sin embargo, más o menos en los años 20, pero ya a los 30 y tantos, con la situación de la invasión de Alemania y el ascenso del nazismo, la vida se complica para todos. Entonces, entre otras cosas, Gerda Groth, su compañera, fue arrestada por los alemanes, y entonces Sutil se vio obligado a refugiarse en Champigny-sur-Vent, que es un pueblecito cerca de Tours, a suficiente distancia de París, pero no tanta. Y ahí va a poder pintar entre a escondidas, casi, digamos, y se va a visualizar otro universo. Va a pintar otras cosas, va a pintar paisajes, va a pintar el campo, va a pintar los niños del pueblo, va a haber un toque de ternura en toda esa, que la diferencia mucho de su estilo más o menos habitual, ¿no? Es como si quisiera hacer una especie, tejer una especie de reconciliación con la vida, con lo que había vivido, ¿no? Uh-huh. Luego, en 1943 se expone en Washington y Nueva York, y fue el año que va a fallecer, que va a morir, como decíamos, de una mala praxis o de una mala vida, ¿no? Va a ser enterrado en Montparnasse, y algunos amigos, entre ellos Pablo Picasso, nada menos, Max Jacob, del cual hemos hecho aquí en la radio un programa hace muy poco, Jean Cocteau y Francis Carcou van a ir a su entierro, a su inhumación, a pesar de la prohibición de los nazis que ocupan Francia, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que tú también tienes una historia personal.
No, bueno, mi historia personal es que yo desconocía quién era Sutil hasta que en Tel Aviv pues tuve que ir a hacer algún trámite a la embajada de Argentina, y está en la calle Sutil, y ahí empecé, dije, pero ¿quién es Sutil? No me sonaba de la historia judía, y ahí fue cuando empecé a mirar un poquito y a descubrir su obra, y es un artista que es muy considerado, muy bien considerado en Israel, aunque evidentemente para esta época está eclipsado por la figura de Chagall, ¿no? Que es mucho más poderosa en cuanto a también a su vinculación al tema judío. Respecto a su estilo, como bueno, hay gente que lo dice, que lo define como expresionista, ¿no?
Sí, bueno, es la etiqueta un poco que se le pone, ¿no? Él va a ser un personaje a mitad de camino. Porque va a influir y va a ser también influido, como es lógico, va a ser un hombre de su época, va a influir en Francis Bacon. Ahora vamos a hablar de Bacon porque son un poco los pintores de la carne, ¿no? De la carne degradada, de la carne como un castigo, ¿no? También va a influir en Philip Gaston, en Milton Resnick, en Jean Dubuffet, en Richard Ibbenkorn, en Willem de Kooning, en pintores como Louis Fishman o como el propio Lucian Freud, ¿no? Que tiene en la retina algún cuadro de Freud, pues rápidamente, o del propio Bacon, rápidamente establecerá correspondencias, ¿no? Uh-huh. Y es influido por pintores muy, muy diferentes, como el Greco, como el propio Chagall, claro. Hay cuadros que a primera vista rápidamente pueden parecer un Chagall. Claro, no impunemente se convive, se comparte en esa época, ¿no?, el arte. Por Van Gogh también, por supuesto por Modigliani y hasta por Rembrandt, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, lo etiquetaron como expresionista, ¿no?
Sí, bueno.
Dime.
No, que digo que es un expresionismo, pero que está muy lejos, por ejemplo, de Kokoschka o de...
Ah, sí, sí. Bueno, claro, es que yo creo que es otro, completamente otro mundo, ¿no? Me parece que lo mejor, siempre lo digo, ¿no?, para admirar o para disfrutar de un pintor, aunque no podamos ir en vivo y en directo en el momento que lo recordamos a las fuentes, porque está un poco desperdigado en colecciones privadas, en grandes museos, pero ahora voy a decir un secretillo, porque hemos tenido oportunidad de ver 4 de sus cuadros. Sí, en cambio ha tenido la suerte que le han dedicado muchísimas exposiciones, para lo que otros, en vida incluso y después. Hubo también en el Museo de l'Orangerie de París una exposición de 50 obras que duró hasta enero de 2013. El Museo de l'Orangerie está también dirigido por Guy Cogeval, que es el mismo director del Museo de Orsay, que tiene toda, digamos, la época impresionista.
Uh-huh. Y aquí en España mencionabas a las 4 obras que están en la Philips Collection de CaixaForum, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no quería repetirme. Remitimos a los oyentes al programa que se hizo sobre la Philips Collection, que incluía un Rothko, un también Soutine y también Chagall, ¿no?
Bueno, nosotros vamos a poner un enlace a este programa y también pondremos imágenes de algunos de los cuadros que pueden encontrarse retratados en internet de la obra de Jaime Soutine. Y también, por supuesto, vamos a agradecerte, cómo no, esta crónica de urgencia para este homenaje a Jaime Soutine. Te dejo un minuto para que cierres, si quieres algo que tengas que agregar.
Bueno, el malditismo tan francés, tan literario de Baudelaire, de Verlaine, de Rimbaud, del propio Poe, esa malaise de vivre, ese malestar de vivir del que se habla, ¿no? De niño en su hostel vio degollar una oca y eso quedó en su retina, ¿no? Hizo reiteradas visitas al Louvre, tiene una pincelada de una enorme ferocidad, casi gore, unos retratos con límites difusos, una violencia enorme en el color, esos gladiolos rojos efervescentes, esas desproporciones grandes, los animales muertos, ¿no?, los bodegones tétricos, ¿no? También se hizo, lo que quería decir antes, una exposición comparando su Tim Bacon en la galería de Helen Nachman de Nueva York en 2011, ¿no? Y bueno, y la sorpresita era la exposición de Modigliani y su tiempo que hizo el Museo Thyssen en colaboración con Caja Madrid en el 2008, donde había el paisaje del Midi, el paisaje y el paisaje de Cannes y la subida de Cannes, con un retrato de, es decir, 4 obras de Soutine, donde se ven esos paisajes tambaleantes, siempre como en movimiento, inestables, como arrastrados por una fuerza destructora, de cuento de terror, como si estuviéramos hablando o viendo espejos deformantes, ¿no? Modi tiene un cuadro del mismo tema, pero muy diferente, un año antes, más ordenado. La exposición, hay una de las exposiciones en las que hablamos que se llamaba El orden del caos, justamente, ¿no? Yo creo que sigue siendo más caos que orden, Soutine casi toda su vida. Y creo que es el pintor de la angustia, de las laceraciones, con una capacidad enorme de transmitirnos su dolor, su eterno estado de alerta, de provisionalidad, de inquietud. Los cuadros de Soutine gritan, porque yo creo, me parece que es una pintura indómita, selvática, primordial, atormentada también. Bueno, me voy a despedir porque creo que el minuto se ha estirado un poco.
El minuto es un minuto radiofónico que no se ajusta a los relojes.
Bueno, la vivencia de la radio es muy especial. Yo creo que esta tarde he cambiado la tranquilidad de la siesta a la dacha por la incandescencia del arte desgarrado de Soutine, pero me parece que ha merecido la pena. Ahora está parece que quiere llover el primer día en todo el verano, creo que también es un regalo del maestro ruso. Así que, Jorge, gracias por invitarnos. Hasta la próxima. Shalom, ubraja.
Gracias y nos quedamos con Chopin.